y es por tu misericordia, dijo Valentín, ¿no? No por nada que nosotros hagamos, que podemos acercarnos al trono de la gracia. Oro así al final, me parece, ¿no? Pero Dios es siempre bueno, solo cuando nos da buena comida. ¿Y cuando no hay comida? Yo siempre tuve comida.
Se nota.
Se nota, ¿no? Bueno, vamos al Salmo 23. Por favor. Bendito seas, Señor. Gracias porque tú de verdad que eres bueno, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y poder estar contigo, Señor. Yo te pido que, por favor, que tú nos hables de alguna manera, Señor, y que también te podamos escuchar y que me ayudes, Señor, porque ya tú sabes, Señor. Te bendigo a ti, Señor, y te pido que toques mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No hacía falta buscarlo, ¿no? Y en la casa de Jehová viviré por largos días, años. Cuando recién conocí al Señor, cuando me ponía a orar era muy diferente a como cuando oro ahora. Era una forma especial, no tiempo después, muy rara vez me vuelve a pasar aquello que me pasaba en aquel tiempo. Era como a veces cuando oraba que perdía la noción de dónde estaba y como si no sé explicarlo, pero era algo como si estuviera con Dios y estuviéramos tú a tú. Que no hubiera ni carne, ni como si uno se elevara por encima de donde estaba y no sé si eso le pasaba a alguien más o... Pero bueno, era así. También es verdad que lo servía con todo lo que tenía. No... Era una pasión absoluta. Era... Con cualquiera que hablaras, Jesús tenía que salir de la boca. No podía hablar y que no dejara de hablar de Cristo. Y bueno, el otro día estuve hablando con unos amigos, parece ser que a ellos también le pasaba lo mismo, ¿no? Cuando recién conocí al Señor, que también sentían, vivían como ahí en una burbuja, allí también, bueno, ya somos varios. Y eso es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que era el principio del Salmo 23, ¿no? De cuando Dios te está cuidando, ahí... Estás ahí en el primer contacto con él, como un bebecito, ¿no? Y, bueno, en ese tiempo también había en mí un pensamiento que era bastante tonto o ingenuo. Y era que Jesús me había salvado y que ahora me había convertido en una persona buena. Yo sabía cómo era antes y pensaba que ya cuando Cristo ya te salva, ya pasas a ser de los malos, ya pasas a ser a los buenos. Entonces, yo pensaba que era un tipo bueno. Entonces, claro, como era un buen tipo, pues oraba, servía al Señor y pensaba que todas las bendiciones que venían era porque, claro, yo como era bueno, pues en compensación, por lo bueno que yo era, pues Dios me iba bendiciendo, ¿no? Entonces... Pero eso no solamente lo sentí cuando era recién convertido, sino después a lo largo de los años hubo momentos en los cuales también por momentos pensé que yo era bueno. Incluso cuando venía alguna cosa que no era atractiva, decías, pero ¿cómo es posible si yo soy bueno? Si yo voy a la iglesia y eso, y te hablo todos los días y, bueno, y hago las cosas que creo que están bien, como yo soy bueno. O resulta que hablas con una persona y ves que hay un cambio o horas y ves que pasa algo y dices, claro, es que yo soy bueno. Y Dios me está apoyando porque como yo soy bueno. Bueno, creo que es algo que está en el ser humano, ¿no? El pensar que por sus cosas que hace, él puede llegar a mover el corazón de Dios. O es algo como que no está bien, no lo entendemos bien, ¿no? El tema este de la gracia, la misericordia, esto como que no lo captamos bien, ¿no? Y es eso, muchas veces corremos el peligro de pensar que nosotros, en nosotros mismos, que somos buenos. Y que Dios, como consecuencia de nuestra bondad y nuestra respuesta a lo que Él hace, que tiene que bendecirnos más. Y ya digo, era bastante ingenuo, ¿no? Y aparte, llegaba a tal punto que incluso había momentos determinados que uno pensaba que era mejor de los que estaban a su alrededor, ¿no? Porque, bueno, cuando uno se ponía a mirar los defectos de los demás, decía, jolín, estos cojean, ¿no? No va bien el asunto. Y aquello, mucho tiempo estuve hasta que una vez me invitaron a predicar, pero en ese tiempo me acuerdo que a una persona dije, si me invitan un día a predicar, voy a predicar sobre el amor. Como que yo tenía más amor que los que estaban alrededor mía, ¿no? Bah, no era que tuviera más amor, ni menos, simplemente era que Dios me tenía ahí al principio del Salmo 23 y me daba algo que supongo que le damos todos a los niños cuando acaban de nacer, ¿no? Algo especial, algo diferente. Después, evidentemente, vas pasando el tiempo y Dios permite que entres en situaciones en las cuales tú puedes ver lo que hay en tu corazón realmente, ¿no? Y vas a ver que no es que tengas más amor que el de al lado, simplemente es que unos Dios los usa para amar de una manera, otros de otra y otros de otra. Y cuando cojean, cojeamos todos y es así, ¿no? No. Así que era bastante tonto en ese aspecto, ¿no? Que uno teniendo a Cristo y no darse cuenta de la condición en la que vive, ¿no? Pero bueno, creo que no es una cosa que me pasara o que me pase a mí solo. Pienso que es algo que corremos peligro todos en momentos determinados. Y cuando vamos al Salmo 23, vemos que David ya no piensa de esta manera, ¿no? Ya no piensa que él que sea bueno y que Dios lo bendice por ser bueno, porque él dice... ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y digo, ya no piensa así porque no me extrañaría tampoco que en algún momento a él también se le pasara por la cabeza el pensar, ah, qué bueno soy, qué bien, ¿no? Que Dios me escogió a mí y yo derribé al gigante. Y claro, y después, claro, qué bueno fui porque tuve misericordia ahí de Saúl y tal, y después me escogieron rey. Y es posible, ¿ves? Le pasa... por lo menos a mí me pasa, ¿eh? Que a veces cuando estás predicando, acabas de predicar y la gente te viene y te dice, ah, qué bien, no sé qué, no sé cuánto, y como que se te sube el orgullo, ¿no? Como que se te sube el orgullo. Eso, ¿eh? Yo no sé, a otros predicadores no le pasa eso, pero sí es verdad, yo me imagino a David entrando ahí en Jerusalén y todos, ah, y David mató a mil, Saúl a cientos y David a 10.000 o algo así, ¿no? Decía. Entonces, claro, el hombre allí montado en su caballo... Ah, pues sí, qué guay, qué bueno soy y tal. Pero el otro día escuchamos que el Salmo 23 fue escrito al final de sus días. O sea, bueno, ya era mayorcito el hombre. Y él dice que la misericordia le acompañaría todos los días de su vida. Y esto lo que me viene diciendo es que él, cuando está escribiendo esto, él se da cuenta de la condición que tiene. Que la realidad que él era una persona que era un desgraciado. Y desgraciado no quiero decir que era un... sino que era una persona que la gracia... muchas veces no era agraciado en muchas cosas. Y si te pones a mirar la vida de él, es una realidad. Él en un momento determinado dice, ah, yo qué bueno soy, digo yo, estoy cansado de pelear, ahora me voy a quedar en casa. Y sabemos todo lo que pasa, ¿no? Se sube allí a la terraza y ve a la mujer de su amigo... Y ahí la desea, la manda a traer y se acuesta con ella. Después, para tapar todo esto, mata a su amigo. Y yo creo que eso son cosas de una persona que no, que es un desgraciado. Dios le dijo que tenía que confiar en él. El hombre se pone a contar el pueblo, a confiar en sus fuerzas. Después también era desafortunado en sus relaciones familiares, porque ¿os acordáis de la primera mujer que tuvo? Cuando él entra danzando, la mujer se burla de él. ¿Tú te imaginas que tú estés alabando al Señor y que tu marido o tu mujer se esté burlando de él? Bueno, hay personas que no necesitan imaginarlos porque les pasa eso, ¿no? Después resulta que uno de sus hijos se acuesta con una de sus hijas, la viola. ¿Te imaginas que te pase esto en tu casa? Uno de sus hijos coge y mata al violador, que es otro de sus hijos. Me digas que no es una vida desgraciada. Después, ese que mata al violador coge y le quiere quitar el trono. Le quiere quitar todo lo que tiene al padre. Yo no sé si me pasa a mí algo de esto. Imagínate que te pase todo. No podemos decir que esto sea una vida ejemplar. Por más que hubiera matado al gigante, por más que hubiera matado a los osos y al león y tal. Pero tú imagínate que ahora viene un gran predicador. Bueno, no es fácil imaginarse, entras en internet y lo vas a ver. Y resulta que este hombre habla y se convierte en a miles. Y de repente este hombre lo encuentran que se está acostando con otra mujer que no es la suya. ¿Qué pensaríamos de este hombre? ¿Le volveríamos a dejar predicar? ¿Cómo lo trataríamos cuando entra por la iglesia? Ah, mira, ahí está. Este no sé qué, no sé cuánto. David era así. David era de esta manera. Por eso, David cuando está escribiendo este salmo, sabe por qué él experimentó lo que es que Dios tenga misericordia con él. Porque, ¿qué es la misericordia? Más que Dios coja y tenga compasión de una persona desgraciada. Y no es porque David sea fuerte, haya matado al gigante, o haya hecho esto, o haya hecho lo otro, o que sea muy guapo. No es por nada de eso. Dios tenía misericordia de David porque tenía misericordia. No era por lo bueno que era, ni por lo guapo, ni muchísimo menos. Simplemente tenía misericordia de él. No solamente tuvo misericordia, sino que aparte le dio gracia. Imagínate si le dio gracia, que es antecesor de Jesucristo. Yo creo que por eso, él en un momento determinado fue capaz de escribir esto. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él conocía su condición, pero también conocía el corazón de Dios. Y que no era cuestión de lo que hiciera, ni mucho menos, sino que Dios tenía misericordia de él. De la misma manera que tiene misericordia con cada uno de nosotros. Si pensamos que la tiene porque somos... Estamos bastante equivocados. La tiene porque la tiene. Pero no solamente la tiene de nosotros, que la tiene de por toda la gente. Dios le perdonó, Dios le restauró, Dios lo volvió a levantar, Dios le proveyó. Y mira que la vida le dio duro, ¿eh? Pero sin embargo, el bien y la misericordia lo acompañaban todos los días de su vida. Y en los tiempos de David había otra persona que también era un desgraciado. No sé si os acordáis de Mefiboset. ¿Se dice así? Mefiboset. ¿Os acordáis de él? Mefiboset era hijo de su mejor amigo, de Jonatán. Era nieto de su rey, de Saúl. Y en un momento determinado de la historia, en la misma batalla, muere Saúl y Jonatán. Entonces, el heredero que quedaba, ¿quién era? Mefiboset. Es curioso porque Mefiboset, yo no sé qué estaba pensando Jonatán cuando le puso el nombre, pero había que mirar, no me preocupé de buscarlo, pero significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. El que lleva la vergüenza en sí mismo. Entonces, ¿a alguien se le ocurre ponerle ese nombre a su hijo? Pues este hombre, cuando resulta, este niño, que era un niño de 5 años, cuando resulta que muere su padre y su abuelo en batalla, la mujer que lo cuidaba, sabiendo que era el heredero, y en aquel tiempo y ahora pasa lo mismo, si tú eres el heredero y te pueden echar guante y sacarte del sitio, te van a sacar. En ese tiempo no solamente te sacaba, es que te quitaban más cosas. Entonces esta mujer, para protegerlo, ¿qué hace? Coge al niño de 5 años y se escapa corriendo. Y mientras está escapando, corriendo, se cae y se queda lisiado de las piernas, de los pies. Nunca más va a poder volver a caminar con normalidad. Andaba con cojera después, cuando era mayor. O sea, tú ponte en situación. Si no era desgraciado este Mefiboset, que en el mismo día pierde a su abuelo, en el mismo día pierde a su padre, en el mismo día pierde la posibilidad de caminar con normalidad, en el mismo día pierde el reino, y en el mismo día tiene que escaparse corriendo porque a él viene el miedo. Este hombre no sabía lo que había hablado anteriormente David y Jonatán. Vamos a buscarlo. 1 Samuel 20, 14. Nos acordamos que eran íntimos amigos, ¿no? Y dice, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. 1 Samuel 20, versículo 14. Entonces le está diciendo Jonatán a David, porque Jonatán ya veía lo que venía por delante. Ya sabía que David, tarde o temprano, iba a llegar a ser rey. Si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Este chavalín ni su cuidadora sabían lo que habían hablado anteriormente Jonatán y David. Por eso esta mujer llevó a este niño a esconderse. Y es curioso porque lo lleva a un lugar que le llaman Lo Debar, que significa un sitio en donde no hay fruto, un sitio seco. Ese es el significado de este lugar. Ahí iban a esconderse, pues, los ladrones, bueno, gente así que tenía que esconderse. Y ahí se va a esconder este hombre. Pero aunque el niño no se acordaba de la promesa que David le había hecho a su padre, David sí se había acordado, sí se acordaba, porque después, unos años después, vamos a buscarlo en 2 Samuel 9. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Jonatán? Cuando ya todo estabilizado, David se acuerda de que un día hizo una promesa. Y pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, está lisiado de los pies. Y entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, en el lugar de sequía, donde no hay fruto. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dice que después le restituye todo lo que tiene y que a partir de ese momento Mefiboset siempre iba a comer a la mesa del rey. Entonces, aquí vemos a un hombre que dice que quiere tener misericordia de algún heredero de la casa de Jonatán, de la casa de Saúl. ¿Y qué hace? Coge, se lo trae a casa. Lo manda a ir a buscar y se lo trae a casa. Le devuelve lo que había perdido y le promete que siempre va a comer de la mesa del rey. Pero, ¿por qué lo trae a casa? Lo trae a casa porque le es útil para algo. No lo trae porque le sea útil para nada, todo lo contrario, era para él un riesgo, porque en un momento determinado podía decir, que aquí el heredero legítimo soy yo y no tú, por más lisiado que yo esté, yo sigo siendo hijo de Jonatán. Para él traerlo a su casa era un peligro, estaba poniendo toda la carne en el asador. Lo traen por lo que les podía dar, por lo importante que era, lo trae por alguna virtud que tuviera Jonatán, absolutamente por ninguna. Pero aún así David decide traerlo. De la misma manera actúa Dios con cada uno de nosotros. Cuando nos trae a casa, cuando más desgraciados, cuando más perdidos estábamos, cogió y mandó a ir a buscarnos para que viniéramos. Y no porque le fuéramos a dar nada. No tenemos nada de valor en nosotros mismos que a él le sirva para algo. No, de hecho, no hay ningún tipo de interés oculto, ni siquiera para que le podamos servir más adelante. Simplemente fue por misericordia. De la misma manera que le pasó a este niño. Y de la misma manera que a él, a nosotros, nos sacó de tierra seca, de un lugar en donde, ¿qué había? Antes de conocer a Cristo. Si somos sinceros, ¿qué había? ¿Sequía? Yo no sé en tu caso, pero en el mío había amargura. Había desolación, había depresión. Había problemas con todo el mundo. Habría dolor de cabeza. Pero su misericordia se extendió. Y no porque vayamos a ser los mejores, porque vayamos a ser buenos, porque no le vayamos a dar problemas, que sí que se los damos. Y todos los días le damos problemas. Porque nuestra condición sigue siendo la misma. Si su misericordia se aparta de nosotros, si su gracia se aparta de nosotros, seguimos siendo los mismos que éramos antes. No cambió absolutamente nada. Si no, prueba. Apártate un tiempo. Deja de lado lo que tiene que ver con el Señor. Deja de tener relación con Él. Y ya verás en lo que te vas a convertir. Y no hace falta demasiado tiempo, ¿eh? Por eso David decía que su misericordia me acompañará todos los días de mi vida. Y en su casa moraré por largos años. Porque le había pasado lo mismo que le pasó a Mefiboset. Después de haber metido la pata una y otra vez, aún así, Dios lo tenía ahí. Lo cuidaba. Y a mí esto me recuerda, bueno, vale, yo estuve enganchado y todos sabéis, ¿no? Pero cuando viene el padre de una chavala que está enganchada, de una yonki, que resulta que le ha robado al padre, que le ha insultado, incluso ha amenazado. Y coge el padre y va a la zona en donde se pilla y la mete en el coche otra vez. Y se la lleva para casa y otra vez la sienta allí y otra vez le da de comer. Y sigue teniendo misericordia. Exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. La chavala esta merece algo de parte del padre, absolutamente nada. Si puso la familia por los suelos, si lo único que trae a casa son disgustos. Pero aún así el padre sigue teniendo misericordia. Y no solamente tiene misericordia, sino que después derrama gracia y empieza a darle cosas que no merece, porque no se las merece. Pero nosotros muchas veces estamos empeñados en pensar que recibimos las cosas por los buenos que somos, por lo bien que hacemos las cosas, y Dios no funciona así. Dios te da porque te da y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y da igual lo que hagas, digas, lo alto que sea, lo millonario, las veces que hayas ayudado a ninguno. Dios, David lo tenía claro. Yo sigo necesitando la misericordia de Dios todos los días de mi vida, porque yo sigo siendo la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Lo que pasa es que hay una gracia especial que me fue dada porque Dios tiene misericordia de mí. Si no, ¿dónde iríamos? Que Dios no hace las cosas como hacemos el resto. No, tú si eres bueno, venga, para la alabanza. Decir, ¿no? Y a veces movemos las fichas fijándonos en las cualidades, pero Dios no. Dios cuando prepara un banquete, ¿quién invita? A los ciegos, a los cojos. ¿Os acordáis de la parábola? Dios coge aquello que no sirve y lo hace que sirva para avergonzar a los sabios. Es increíble. Y después coge y te utiliza. Yo no sé vosotros si... ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de nosotros? Y de vez en cuando te deja levantarte allí en la caja roja y dar testimonio, Jota. Y a Fernando le deja predicar de vez en cuando. Y a otro le permite coger 50 euros y darle porque está pasando una necesidad. Y lo utiliza. Porque Dios coge lo que no vale para avergonzar a los que se creen algo, a los que se creen buenos, a los que se creen que entienden. Dios es así. Dios no le pide papeles a los extranjeros. Entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda. No le dijo, oye, tú no eres del pueblo de Israel. Jesús solo murió por los judíos. No, amigo. Jesús no pide papeles. Con Jesús no tenemos que estar orando para que nos permita entrar en el reino, como están orando los hermanos para que puedan salir la gente de Venezuela. Simplemente está esperando que nos arrepintamos, que nos demos la vuelta y que nos volvamos a Él para poder entrar en el reino. Pero no necesitamos orar. Por favor, Señor, déjame entrar en tu reino. Porque las puertas todavía aún están abiertas. Aún podemos entrar. ¿Sabes cómo es Dios? Tú sabes que Dios ama a los ladrones. Y sabes que ama a los asesinos. Y a los violadores. Y a los pedófilos. Lo que no le gusta es lo que hacen. Pero Dios los ama. Y murió por ellos en la cruz. Dime si eso no es misericordia. Hay personas que dicen que cómo va el ladrón de la cruz a entrar allí al cielo, sí, en el último momento. Eso no, no, y cogen y menguan lo que Dios es capaz de hacer por una persona. Jesús funciona diferente a nosotros. Esto es así, si tienes los 1.000 euros te llevas el coche, si no tienes los 1.000 euros no te llevas el coche, pero en Jesús no. Aunque no tengas un duro, te llevas el coche. Y eso es misericordia, y lo hace, no por lo que somos. Porque ¿qué hizo el ladrón de la cruz? Robar. Y se llevó el coche. Por eso cada vez que pensemos que algo de lo que disfrutamos, algo de lo que tenemos, es porque somos buenos, quítatelo de la cabeza. Y cada vez que pensemos que merecemos algo más porque somos buenos, quítatelo de la cabeza. No merecemos absolutamente nada. Y el simple hecho de poder estar aquí ahora, escuchando, es para que nos pongamos todos de rodillas. Señor, gracias, 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 porque yo no tenía esperanza, no tenía futuro. Y ahora estoy sentado a la mesa contigo, comiendo todos los días de mi vida, porque ciertamente tu bien y tu misericordia me acompañará para siempre. ¿Y sabes para qué? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.